Buenas amigos, aquí estamos un día más en un podcast de Viruete.com. Te saluda como siempre José Viruete. Bueno, el podcast de hoy tampoco podemos decir que sea exclusivo de Virucom, porque tenemos entre nosotros a gente de muchos blogs. Vamos a saludar primero a Montse Acaña, habitual de estos podcasts. Montse.
Bueno, tanto como habitual.
Bueno, ha salido en unos cuantos. De aquí, de los que estamos, ha sido la que más ha aparecido en otras ocasiones, ¿verdad?
Sí, supone. Bien.
Y tenemos entre nosotros, bueno, a nuestros amigos de Vicisitud y Sordidez, que esto es un verdadero privilegio. Yo os quiero preguntar, esto es como cruz y raya, ¿quién es cruz, quién es raya, como martes y trece? ¿O tenéis claro quién es Vicisitud y quién es Sordide?
No, uno es el rabo y el otro es el cerete.
Bien. Bueno,
pero no vamos a decir cuál.
Paco Fox.
Hola, soy Paco Fox.
Saludase. ¿Y usted?
Soy pasivo.
¿Y usted tiene nombre artístico también?
Sí, tengo el nombre artístico de que cuando me hice el blog no sabía que en la cuenta había que poner otra cosa y puse Vicisitud y Sordide. Dijeron, ah, eres Vicisitud y Sordide. Dije, gran dominio de HTML, bien. Sí señor.
Entonces, ¿cómo te llamamos?
Pues Vicisitud, ya que está. O vale. José Ramón, mejor.
Sí, José Ramón es...
va a ser más lógico.
Sí, porque me suena...
Como aquel dibujante, esa badabada.
Que marcó mi infancia.
Hombre, yo mandé una vez el caballero de la mano en el pecho y no me lo pusieron. Desde entonces lo odio. Te
además,
odio a ti.
Me suena. Era buena gente, tenía bigotón.
Pintaba era bueno. Con carioca.
A mí me recordaba a Luis Cobos.
Y tenemos hoy aquí a sus respectivas. Tenemos a la señora La Navaja... del blog de La Navaja en el Ojo.
Hola, pues buenas tardes.
Además, hoy no vamos a tratar temas, no tiene nada que ver con traducciones ni con lingüística.
Nada de eso.
Con lo cual, hoy relájate.
O sí.
Estamos aquí de forma distendida. Aquí.
Y señorita Nieves, preséntese usted también.
Hola, muy buenas. Estoy aquí de aparición obligada, me obliga mi matrimonio aquí con Sordide.
aparición Mariana, que bueno, eres la musa, es la musa de Paco, podríamos decir.
Sí, Dios mío, qué privilegio.
Pero no se llama Nieves, se llama Snowy Mary.
Claro.
Snowy Mary.
Snowy Mary.
Y por último tenemos a otro fichaje desde Sevilla que ha venido, el señor Atso de Melk, colaborador primigenio de Virucom y creador del término gafapasta. Saluda, hombre.
Buenas tardes.
Buenas tardes, H.
Estoy un poco perdido de hace tiempo de Virucom. Yo soy un poco el Syd Barlett de Pink Floyd.
Claro,
efectivamente. Pero al principio fui ciertamente influyente.
¡Droga!
¿Estás vivo?
También hubo drogas de por medio en tu espantada.
Drogas, sexo y locura, y ¿no?
Y Miguel Bosé también. De por medio, el gran Miguel. Bien, pues ¿qué hacemos tanta gente aquí reunida? Pues que el objeto de estudio de hoy no requiere menos de estas siete mentes pensantes. Vamos a hablar de una cinta que sacó el señor Carlos Jesús. Carlos Jesús grabó un disco con sus revelaciones, pero durante bastante tiempo.
Bueno, un disco. Una casete de gasolinera.
Además de gasolinera.
Comprada en una gasolinera.
¿Esto lo venderían en el Corte Inglés?
No.
Yo creo que no, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar...
Hay una conspiración para que no sepamos su mensaje.
Es que yo creo que es eso. Porque un emporio como el Corte Inglés no puede permitir que estas verdades universales salgan a la luz. Así que vamos a ir escuchando lo que tenía que decir Carlos Jesús en este casete y lo vamos a ir comentando.
Voy a darle el play al casete.
Venga, dale.
Ah, no, que es la PlayStation.
Es la PlayStation. Bueno, tiene relación, porque como Sony hizo el Walkman y después hizo la Play...
Algo se ha perdido en la conversión.
Mira, la banda sonora parece a Rick Wakeman.
Haznos un poco de historia de tu vida.
Bueno, buenos días. Yo empecé...
Pero que lo presenta súper de gran hermano.
Facultades. O sea, desde muy pequeño ya me gustaban siempre estar...
Los hombres, Carlos Jesús, los hombres.
En un bonito barrio de Sevilla...
Un momento, un bonito barrio de Sevilla, ¿cuál es? Porque solo hay uno bonito.
Bueno,
hay varios.
Es de Triana, por supuesto.
Ah, vale.
¿Es de Triana?
Seguro.
Mi infancia fue una infancia con mucho
agua.
Éramos muy traviesos, éramos mellizos, siete vecinos.
Y siete vecinos.
Me casé muy joven. Mi padre no quería que me casara.
Y su mujer tampoco.
Y me fui a Barcelona. Allí me fui malamente y me separé.
Bueno, algún comentario sobre esta infancia, esta biografía que daría, bueno...
Que ha dicho que era
una película...
Que eran siameses, siete mesinos,
sí,
o que no.
Sí, sí.
Eso claro. A lo mejor explica las deformaciones...
Qué
de
mal
su...
rollo.
O a lo mejor explica su extremado desarrollo intelectual.
Yo era extremado.
O que no sabe lo que es un siamés.
También puede ser.
Es un comienzo muy Dickens, de todas maneras.
Sí, sí, es como, bueno, yo que empecé ahí...
Que sale de lo más bajo.
De lo más bajo.
Si lo cambias por Sevilla, por Londres...
¿Qué te pasó en la Pegaso de Mataró?
Como tuve que empalmar un cable de alta tensión.
Claro.
Yo le dije a
mi jefe,
entonces mi mamá José Girao, vivía en la calle Churruca 27.
momento.
Peregrinación.
Pero José, pero tú te imaginas que estás escuchando de esta tienda y dice el tío tu nombre y dónde vives. O sea, no le puedes, no se le puede denunciar por esto.
Claro, para,
ya vivía
pero,
el señor.
Pero luego como peregrinas, el fan necesita el dato.
No, claro. No,
claro, no como nosotros, que siempre hemos querido saber dónde estaba la casa de la localidad de cariño de José Tojeiro y nunca hemos podido ir a ver cuál era la casa de José Tojeiro. Tampoco queríamos porque nos daba miedo.
Esto es como la peluquería Las Mellizas, Las Gemelas.
Las
¿no?
Gemelas.
Que son la peluquería que montaron Las Gemelas de Gran Hermano 10 o 9. Que está señalado.
En uno de los palacios hay un cárcel grande y...
Está señalado para que tú vayas y aquí son las después...
Yo porque tengo José Guirao,
calle no sé qué de 927.
Pero es turismo para la gente de bien, porque tú vas a Barcelona a ver la Sagrada Familia y eres un ser mediocre al que le van a timar unos buenos euros. Pero vas a la Pegaso de Mataró y te... Viene una energía.
Es que qué bien suena. Tiene una sonoridad, la Pegaso de Mataró. Es que queda muy bien.
¿No le gusta igual que cortemos la luz de la fábrica para empalmar el cable de alta tensión? Y me dijo, venga ya, hombre.
Por 3 minutos. Optimizando.
Resumen.
Por 2 minutos.
España.
Son 9 autobuses lo que nos salen de Caldas a Cadena. Es lo mismo. Los 3 minutos es lo mismo, pero es un tiempo que se pierde. Digo, bueno. Entonces este hombre se puso a lo mía. Entonces yo tenía mucha calor, era en verano.
Estaba
grado de la oficina.
Se masca el drama.
Yo vi la película llamada Culitos Donetes que empezaba así.
Culitos Donetes.
Entonces este hombre creo que tropezó con un tablón o con algo que me vino a dar en la mano fuertemente. Entonces con la mano derecha toqué el cable de alta tensión. Este cable representaba tener el diámetro más grueso que los mecheros que normalmente... ¿Viste esos redondos que
hay? ¡No era un cable! ¡No era un cable!
¡Carlos Jesús!
¡Carlos Jesús, que eso no es un cable!
Pero un momento, pero ¿qué clase de medida de un diámetro es? ¿Los mecheros esos redondos?
¡Eso es
Es el canon, ¿no? De los diámetros.
De diámetros, sí.
Ya que en la fábrica de la Pegaso entraban 3 líneas y el neutro.
¿Qué dices?
Entonces, el voltaje que me dio era equivalente a unos 42 kilovatios.
¡Oh! ¡Joder, qué bueno!
Yo, en ese momento, se me borró la noción. Lo único que me acuerdo de mi padre y de mi madre. Cuando volví en sí...
De mis padres, por él.
Y de la padre, el padre, pasado, la madre...
Del que no quiso cortar.
Que no quiso llevar. Estuvo una semana dado debajo de la impresión.
De la impresión.
Y que ningún ser humano puede aguantar esta descarga tan potente que a mí me dio.
Solo el doctor Manhattan y Carlos Jesús.
Toda, ese corazón saltó el transformador y se quedó a oscura la fábrica de Mataró.
Un momento, entonces estamos ante el origen de un superhéroe.
Es totalmente, ¿no?
Porque es algo que normalmente te mata, pero a él le dio poderes.
Pero es que él
Videncia,
es especial.
Telequinesis, sanación.
La pregunta es, ¿esto fue antes o después de Watchmen?
Yo lo veo aquí.
Alan Moore plagió de Carlos Jesús. Pues
perfectamente. De hecho, yo creo que además sus poderes son similares. Lo que pasa, incluso la túnica está morada, azul. Es parecido.
Entre pero el doctor Manhattan no tiene gran poder, ¿no? Un poco Semana Santa y...
Claro, es matar, juntar dos mundos, efectivamente. La ciencia ficción y la religión ficción.
Es como tu sueño este que tienes tú siempre, que cuando es la Semana Santa se aparece Godzilla ahí entre las imágenes.
Momento,
eso no es,
un deseo.
Es un deseo.
A ver, yo eso solo lo he soñado una vez y ha sido este año. Yo no sueño cada Semana Santa que viene Godzilla. Lo he estrenado, el otro día lo soñé, efectivamente, cuando era Semana Santa.
El año que viene nos comentará si...
Si se cumple o no, de momento parece que no. A lo
yo
mejor,
le había ponido Belén negra a ver si claro. Se cumple.
Continuamos con...
Entonces, esto es lo que me pasó ahí. Otra vez también dentro de la Pegaso, un señor conduciendo una carretilla elevadora.
Un transpalet.
Y me pegó contra la pared.
Me metí un viaje.
Y cuando me di cuenta, me sentí crujir todas las costillas de arriba abajo.
La gente le quería mucho allí en la Pegaso, ¿eh? Joder.
También en la Pegaso.
Eso es bullying.
También en la Pegaso.
Ahí no se atrevía a sacarla de allí. No daba con los marcos, salí corriendo.
Cualquiera se hubiera hecho rico a demandas, pero él no. Él tenía una misión.
Se ve que me pusieron la mano. Me llevaron al botiquín de la Yorsa, me vieron, no tenía nada. Estaba perfectamente.
Me llevaron al botiquín.
Al botiquín para arreglarle las costillas.
Es que tiene urgencia. A mí me llevan al botiquín. Yo soy así de macho.
Adamantium.
Yo me estoy empezando a sentir mal por no haber ido a la Pegaso aún.
Yo es que, ¿sabes qué? Creo que tiene que ser algo así, un lugar ideal para hacer una serie. Las locuras que pasan en la loca academia de Pegaso.
Atropelle usted a su compañero de trabajo.
Qué cosas. A uno le da una descarga, a otro le atropellan. Qué cachondos.
Creo que es el mismo.
Al mismo, además, sí.
¿Cuándo y cómo obtuvo Carlos Jesús el don de la curación por fe?
Entonces, un jueves santo del año 30, a las 2:30 de la tarde, estaba yo sentado en una cama, al lado mío en el suelo estaba mi perra la Maya.
¿Cómo se llama el perro?
Amaya, Amaya.
Jeremiah, se llama.
Y de golpe por la
tarde. Ah, que es el nombre que ponen los perros.
A formarse una especie de nube muy blanca, muy lenta. Pero
algo había fumado, claro.
De hecho, Sakamoto.
Me
levanté, miré, fui a la cocina y las nubes seguían invadiendo la habitación. Empecé del techo, me estoy quitando, todavía no clara
olla. Bueno, estoy olvidando.
¡Perdidos acostumbrados a Carlos Jesús!
¡Se estaba viendo! ¡Era Jacob!
¡Jacob, no!
¡Los anglosajones se lo han copiado todo!
O sea, es que...
Jacob, ¡Alan Moore, JJ Abrams!
Es una vergüenza aquí la de... Vamos, lo que estamos descubriendo. A ver. A ver si nos da una idea para hacer nosotros una serie. Algo que diga él que todavía no haya sido explotado. Lo ambientamos en la Pegaso Mataró, ¿eh? El piloto, por lo menos.
¿El piloto?
Tiene que ser. Perdidos en la Pegaso Mataró.
Fue saliendo como una especie de... como la miel, cuando la miel te va echando tumbote hacia la playa.
¿La miel te va echando tumbos?
Muy espeso, pero aquello no era miel. Aquello eran unas estrellitas de 6-7 puntos de colores maravillosas, que yo me quedé admirado por esa belleza tan grande.
A ver, muy importante, pero que está. Es que me encantan las metáforas que haces o las comparaciones. Como un mechero de bordo, o sea, es como cuando echas miel de un bote a otro. O sea, pero ¿quién echa miel? Pero yo en mi casa, cuando se acaba la miel, la tiro. O sea, no la echo de un bote a otro como si fuera aquí mi cefa.
Te puedes tirar un día entero para echar la miel que los botes.
Y ya para que vayan cayendo como estrellitas.
Como estrellitas.
Como estrellitas de miel.
Que yo he pensado, claro, estrellita de miel la de Nestlé.
Santa Paloma, que tiene.
Estos son como los chirios y las cosas.
Claro, y ahí vienen con miel.
Que encima con gotitas pequeñas, santa paciencia, con la miel.
Juro, yo estoy seguro que además me van con purpurina, pero eso será olvidado.
Continúa.
Cuando esta nube llegó al suelo, se fue abriendo hasta unos 40 centímetros y de arriba abajo me apareció un ser todo lleno de luz y de una belleza incomparable.
Un ser.
La niña no la tenía. Me llamó la atención y me quedé
fijando. ¿Y yo?
40 centímetros, quedémonos con el dato.
¿Quién eres? Me dijo un mensajero. ¿Qué quiere de mí? Tiene que curar por la tierra.
Una botella de
hasta
leche.
Que venga el arrebatamiento. Pero si yo no sé curar, no te preocupes. Ya te enseñaremos.
Oye, es un poco como un loquendo, porque no tiene, no varía. Está haciendo dos papeles. ¿Quién es? Soy yo, no sé qué. Pero lo hace sin el más mínimo atisbo de emoción en la narración. O sea, domina el suspense, porque a veces hace unos silencios como...
Sí, las pausas dramáticas...
Pero a nivel de actuación no...
Cambia la voz,
no, es un loquendo.
Yo era creo, él, yo creo que era no él. No, no.
Es que su única forma de interpretación ya es cuando...
Claro, es verdad.
Es que eso se lo guarda para cuando se convierte en Christopher. Claro,
o sea,
ya no enteráis.
Ya están ahí Christopher, Mikael y ante Cheran.
O sea, esto demuestra como para que es real.
Tenga que hacer voces.
Efectivamente.
Esto demuestra que es real.
Claro.
Ahora mismo
es honesto.
Sin trance no puede hacer Christopher.
Efectivamente. Yo me ha convencido.
Carlos Jesús, ¿cómo guiaste a tu compañero Antonio en el viaje astral al Triángulo de las Bermudas?
Ya le dije, en dirección Triángulo de las Bermudas. Me dijo, irás acompañado. Me dijo que al lado de él iba una luz muy grande, muy bella, que era el que le indicaba el camino al Triángulo de las Bermudas. Cuando estuvo allí le dije, húndete en las aguas. Entonces el cuerpo que está unido a ese espíritu hizo un gesto extraño. Le dije, ¿qué pasa? Me dijo que el agua está muy fría.
Humanizando al personaje.
Que se me ha puesto chiquitilla.
Húndete hasta el fondo.
Húndete hasta el fondo. Pero húndete hasta el fondo ahí, en medio del Atlántico. Húndete hasta el fondo. Bueno.
Es que Lincoln el water.
Pero es que, ¿de qué profundidad estamos hablando?
Entonces,
ya, que ya ha llegado.
El sonido
viaja también.
Es sin traje de buzo, ¿eh?
Yo le estoy diciendo exactamente lo que este mensajero me dijo.
Por el fondo.
Tres giramientos, a lo mejor por una cima o algo así. Andan de giro para adelante, además.
Y le para la Guardia Civil.
De la derecha, de la izquierda, o sea, haciendo una cruz en el fondo del mar. Luego, al decirle, anda ahora 7 kilómetros hacia adelante.
Está un poco como el rescate del talismán. Dos pasos a la derecha y el otro que no lo ve. Dos pasos a la izquierda, dos pasos. Para guiarle.
Entonces me dijo, veo una carretera descendente hacia abajo, mar. Pero veo como una pirámide. Muy lejos, muy grande la pieza. Entonces me dijo que había luces intermitentes al lado de cada...
Es un autobús, Carlos, es tú. Te llama autobús.
Aquí volante hacia afuera, se le paraban y seguían hacia afuera. Como ya es que sabían que había llegado. Entonces, una vez que pasó este túnel, esta rampa ascendente, luego llegó un túnel que tenía unos 3 kilómetros.
Bueno, rampa ascendente depende de qué lado de la rampa esté.
Y luego, al fondo, una gran planicie, y en esta gran planicie había una ciudad.
Todo adosado.
Entonces le dije, ponte delante de las naves.
Un polígono. La Pegaso de Mataró alternativa. La otra dimensión.
Una ciudad de estas que hacen una promoción de chalés y no venden ni uno y al final pues la hundieron. La hundieron. Sí.
No. Como los videojuegos de
TE, ¿no? Salieron tres figuras muy altas del fondo. De detrás de las naves.
Está un poco Lovecraft también, ¿no? Lo de la ciudad de los antiguos, no sé qué, en el fondo del mar.
Lo que pasa es que como se despierte Chulo se puede asustar.
Claro, Carlos Jesús. Lo veo 100%.
Me dijo, Carlos, soy impresionante porque llegan incluso más de 2,20 metros de altura.
Gasol.
Y hay un hombre muy rubio, con unos ojos muy bonitos también. Hay un hombre y dos
mujeres. Ya no es
Gasol. Oye. Ya que Jesús me lo dijo anteriormente, el nombre
es el Mac, que está más bueno.
Y era Antaplan.
Ya no son 2,20.
Yo le pregunté que qué era aquello. Me dijo, estás en la ciudad de los inmortales.
¿De los inmortales?
¡Perdidos! ¡Es perdidos!
Sí, es perdido.
Spoiler alert, la he hecho muy tarde.
Pero es quien mide 2,20 metros. Y es muy guapa, además me gusta que él, siendo hombre que nos cuesta reconocer, tal, pero él era muy guapo con esos azules. ¿Cómo se fijó,
Mister Hombre?
Mira, yo me tiré toda mi adolescencia viendo Carlos Jesús y teniendo mis dudas.
A ver, hombre, mujer, lo que importa es que es un ser.
Es un
ser. Es un ser. A mí me basta, que es lo importante aquí.
Me dijeron 9.500 metros de profundidad. Entonces me explicaron todo lo que era aquello y para qué era aquello y
qué,
por qué se hundían tantos barcos y todas estas cosas.
¿Y por qué?
Revelación.
Cuéntenoslo. ¿Cómo fue tu primer viaje?
Pero no, pero vamos a acabar.
Nos revelan misterios.
Debería haber acabado y haber hecho.
Claro, es lo que más se parece perdido. Es el que te va a responder algo y no quiere saber.
Él sabe por qué se hunden. Ahora, que te lo diga, es que no le preguntan. Eso me lo llevo yo.
No es culpa de Carlos Jesús, sino del imbécil este de la voz distorsionada.
Se le está. Además, se lo reserva para final de temporada. Y ni por esa, me parece.
Bueno, supera al hermano que
no sé si es séptima de
los trenes en Atocha.
También.
Estuve en un llano bastante grande. En una montaña se llama Borriá, aquí en Mataró.
¿Aquí en Mataró?
Volver a ver.
En esta montaña estuve esperando un ratito, fui adelante hasta que encontré una gran claridad en el suelo. Era una nave bastante grande, tenía un de radio 80-90 metros, yo calculo.
Como en los mecheros de
ahí. ¿Cuántos mecheros medía?
No te acerques a ella.
¿Qué quema?
Porque están las luces puestas. Cuando las luces se apagan, acércate, porque si no, por el. Te puedes quedar electrocutado, ya que la nave está protegida con un arco voltaico, un arco
negro. Pero tiene el superpoder.
Pero es que tanto poder que va a reventar al final. Hay un límite.
Es como los pimpin amarillos, que si les da la electricidad no les pasa nada, ¿no?
Apareció un ser vestido de luz, blanco, muy bello.
O sea, en pelota. Vestido de luz, en pelota. O vestido de luz,
eres. Una vez que pasé dentro de esta nave, todo lo que estaban allí, yo noté algo que me llevó mucho la atención.
¿Qué y se es que se
me agachaban la cabeza. O sea, yo les fui a dar la mano, me sonrieron y me agachaban la cabeza. Era como un saludo, una reverencia, una cosa.
Eran chinos, ¿no?
Japoneses.
Entonces me dijeron por telepatía que íbamos a ir a un mundo, a su mundo.
¿A un mundo?
Al mundo de Dios.
Ah, al mundo de Dios.
Tenían que dormir.
Mundo de Wayne.
Marcha, marcha.
Y espera, hacia arriba. Mi cuerpo podía quedar desintegrado pero sacándome el espíritu fuera del cuerpo, no.
Ah.
Entonces le dije, bueno, yo me voy a acordar de lo que estoy viendo. Y dice, sí, te acordará mejor porque queda mejor grabado.
Entonces, sin el cuerpo.
Me tendí la camilla, me puse un ser muy blanco, lleno de... Yo entré en un sueño muy bonito.
Cuando... Eso no hemos sido nosotros. Eso ha sido la caseta.
El cachondo del técnico de sonido, lo que sea, que ha añadido jocosos efectos.
De mi propio cuerpo, tendido la camilla, y yo mirando su cuerpo. Yo sí estoy muerto y me dice, no estás muerto, estás dormido. Entonces, estuve dentro de la nave, me enseñaron todos los tripulantes, eran 12 tripulantes los que vienen en la nave, me enseñaron algunas compañeras de estos tripulantes, en la nave estaba ya Antarcheran, estaba en la nave Ugadí, y en la nave también había entrado una mujer rubia que no era la cara de aquellas chicas. No, entonces me dijo,
personajes
no, que está, te está contando un capítulo a mitad de temporada. En la nave ante Cheran, Ugadí y una mujer
que no era. Está hablando de Juliet de Perdido.
Claro, pero ante Cheran,
¿quién
es? Ante Cheran.
El hermano tonto de
Antecheran. Eran tres, ¿no?
Carlos dos polacos y un francés.
Christopher, Carlos Jesús y Antecheran.
Pero yo creo que Antecheran es una personalidad y ahora es otra persona, ¿o no?
A lo mejor se mete dentro de su cuerpo Antecheran.
Esto es un poco como el Doctor Extraño cuando saca el yo astral, ¿no? Y va por ahí viajando.
No, hombre, no. Eso se llama esquizofrenia, joder, que no
enteráis. Entonces me llevaron. Primero me llevaron al Tíbet.
¿A qué? Joder, para que pueden haber pasado ya al Tíbet, bueno, que puedo ir sin nave. O sea, está bien, pero lleva un sitio que.
El Tíbet, en fin.
A más. ¿Que por qué no ponen puente aéreo matar al Tíbet? Es una cosa que.
Todos los lamas ahí.
¿Cuánta gente cola, tiene que hacerlo a diario?
Claro, te llevamos a la Pegaso, pero no pagas autobús. No, hostia, qué guay este ser de luz, tan bello.
Bello, esa es la palabra.
Venga, que nos vamos al Tíbet.
Yo vi la Tierra en fracciones de segundo, como si fuese tan pequeñita como la cabeza de alfiler.
Bueno, esta medida es mi mano.
La velocidad que habían desarrollado el despegue estaba en 380.000 kilómetros por segundo.
Y el que sabe exactitudes, ¿eh? Claro.
Entonces ellos me sonreían simplemente y me dijeron, ustedes...
Es una sonrisa.
Ya que todo el desarrollo que habéis tenido es para haceros daño. No para enseñar unos a otros y amaros, sino para hacer daño unos a otros.
Ah, esto es Black Knight from Outer Space. Me va a explicar el poder de la solarita.
Para que no vayáis más allá de donde tiene que ir.
¿Qué planetas visitaste en este viaje?
Alcorcón.
Pero no iba al Tíbet.
Planeta Hollywood.
Andrómeda.
Planeta
de Andrómeda a Reticulí.
Señores, saquen en casa la carta, está ya bien planeando la ruta de las vacaciones.
Mataró.
Andrómeda.
Mataró el Tíbet.
El Tíbet. Luego ya el Tíbet ya coge, haces el transbordo y ya te puse a Andrómeda.
Que es, claro, que según él es un planeta.
Es un planeta, no una galaxia ni una nebulosa. Un
nudo ferroviario.
Bueno, te vas a Andrómeda y luego a Raticulí.
Bien.
Cogiendo el desvío de la Nacional 2. Pues,
planeta dormitorio.
Planeta dormitorio. Pero que tiene un par de cosas que están bien, ¿eh? La peluquería de las gemelas.
Y... La discoteca PK2.
A ver, seguimos. Esto es como una peli de Chevy Chase de estas de las vacaciones. Son las vacaciones de Carlos Jesús con la disparatada familia española.
En Raticulí estuve un día o dos, creo.
Creo.
No me acuerdo.
Y en Raticulí fue
mucha droga, no me acuerdo.
A un planeta. Este planeta está hecho en un volcán. Terrenos volcánicos.
No había otro sitio.
Lucas también.
Porque ahí aprovechan todos los gases del volcán para su propio beneficio.
Para que no echen los gases, oye.
Pero aquí ya podemos aprender. Ya podemos el volcán y los pollos
de un volcán y nada más quedan poco. Ahí aprovechan el volcán los gases en su propio beneficio.
Claro, como nosotros somos tan buenos.
No existe suciedad. Me llamó mucho la atención las calles. Bueno. Yo le decía calle, pero no tenía calle, es una avenida muy amplia, pero es que todo...
A ver, en la avenida.
Era como si estuviera...
Es que en Triana...
Llena de perlas, de diamantes.
¿De perlas?
En Triana no había.
Era el dorado.
Las casas que yo tenía en su habitáculo...
Eran adoquines,
eran unos 1.700 metros por cada familia.
Esto es...
Y eso es un habitáculo, sí, para
ingeniero,
él.
Ingeniero, bueno.
O sea, esto... Como llegué, ¿sabes por qué esta cinta no tuvo más difusión?
Porque no existía...
Porque iba a pasar, ¿no? Todavía. Si iban a volver, como Klaus Kinski, en Aguirre, y iban a ir, claro, todos a buscar ese lugar donde las calles están pavimentadas con joyas preciosas y perlas, y se van a volver locos. Sí. Entonces esto lo tenemos que saber solo de aquí, el cónclave de sabios que estamos aquí reunidos. Y filtrar un poco la información, porque si
cuando no, al final de esto digamos 1, 2, 3, olvidaréis este fragmento de aquí. Seréis felices en vuestro polígono.
Eran espaciosas y me dieron de comer unas pastillas.
Roja, blanca y amarilla.
Ahí se ve que están en polígono, de verdad.
Hombre, no es por nada, pero es que en Mataró...
A
ver
qué vas a comer en Mataró.
Y esto dura un mes. Yo me fui
con la pastilla. Me comí una pastilla.
Era maravillosa. Las mujeres nórdicas son las más parecidas, pero no le llegan ni a la punta de los pies. Esto se les
no me los zapatos, porque no llevan. No me sale
de los pies.
Pero yo creo que aquí nos ha dado una clave. Habitáculos de 1700 metros cuadrados en avenidas muy amplias.
Sí, sí.
Me tomo rojas, oye, blancas y amarillas en una nave industrial de Mataró.
Era una nave, pero industrial.
Lo, claro, veo, lo veo, lo veo.
Es que, te imagínate, habitáculos de 1700 metros para limpiar eso luego. O sea, bueno, nosotros estamos
robots,
el domingo por la mañana, pero es que hay que estar todo el fin de semana limpiándolo, que se dice pronto.
Entonces me dijo que arriba los espíritus de las personas que fallecen automáticamente se le dan la eternidad. Y entonces a estos espíritus, que son los que yo estaba viendo allí, que eran estos hermanos...
¿Y viste a Elvis?
Se le quita el ano.
¿El ano?
¡No! ¡Se le han borrado el cero!
Efectivamente, chiquito también copió. La expresión borrar el cero es lo que hace...
Esto es duro, porque que Alan Moore copie me da igual, porque soy barbas enajenado, pero chiquito, hostia, se tambalea.
Hay muchos mitos aquí, ¿eh?
Bueno, hay una teoría que puede ser que no sea de Carlos Jesús, sino de los propios extraterrestres.
Hombre, que a chiquito también lo hayan
abusado.
Entonces, el pene puede tener un ser humano.
Un momento, entonces aquí se dificulta
una
el proceso.
Una cosa importante, el todo... pene no.
Claro.
Pero no existe, o sea, que lo que uno come lo asimila al cuerpo.
Pues eso para mí es el infierno, o sea, sin cagar.
Pero no hay homosexuales en ese planeta.
No hay.
Pues vaya.
Y después, Carlos Jesús,
¿y después?
¿Dónde fuiste? ¿Qué fue lo que descubriste?
Entonces ahí pues fui al Reticulí de nuevo... Y bueno, yo estuve arriba un promedio de unos 7 días.
¿Un promedio?
También me enseñaron a conducir estas naves tan maravillosas.
¿En 7 días aprendí?
Estuve alguna reparando. Estuve
aquí, el teórico, que puedes estar más sensible.
Me avergüenzo.
Y una nave que además tiene más dimensiones.
Si la casa mide 1700
metros. Hay botones de colores que
yo probando a la segunda.
No, claro, lo que pasa es que en esas casas puedes practicar sin salir de casa. No son tan grandes, puedes ir por los pasillos.
Que se emplean como la wifi.
Es más cómodo.
Una nave donde se hacen los
procesos. Cambio automático, seguro.
Me dijeron que cuando llegue el arrebatamiento, estas naves bajarán al cielo. Que la destrucción de la Tierra será por el mismo hombre.
Anda, qué novedad.
Eso ya lo sabíamos.
Carlos Jesús, ¿cuál es la principal diferencia entre el cuerpo de un extraterrestre y el nuestro?
Que no tiene culo, ¿no?
Estuve hablando más arriba.
Eso primero.
Cuando ellos tienen, por ejemplo, algún accidente, ¿cómo se pueden recuperar ese brazo? Arriba no tienen sangre, es savia. Pero no sé de sangre.
Savia.
Entonces me hicieron una prueba.
Son árboles.
Es como la miel que cae.
Esto lo he sacado de el coati de los Vengadores. ¿No os acordáis? Que eran seres vegetales también. No creo que no os acordáis, ¿no? Pero bueno.
No.
La mantis, la Madonna celestial.
No sé, es que esas son cosas de las que solo te acuerdas
no,
tú.
No, hombre, la Madonna celestial que se casó con un coati, que era un ser... Que bueno, se continúa. Continuamos porque al final
estás echándole un pulso a Carlos Jesús.
Otro día van a sacar yo una cinta con mis revelaciones.
No, no, acordarme, yo eso nunca lo he sabido.
Dice, lo ve como no me pasa nada, ven para acá.
Yo soy más de
joya. Entonces entró en una máquina que era todo luz.
Alguien tenía que decirlo.
Le dio unos botones y metió el brazo. Había dos pinzas que una tocaron aquí y otra la frente. Y automáticamente, cuando tiró la mano, tenía una mano igual. Igual que la otra. Como si no hubiera tenido mano. la mano completamente, el tejido todo igual. Dice, ¿lo ves? Mira la otra en el suelo. Esta igual.
Mira la otra en el suelo. De hecho, se las cortan para entretener. Para
¡chulería! Sí,
Carlos, sí. Jesús, el que come pipas.
¿Se puede ver desde arriba lo que hay bajo tierra en nuestro planeta?
Cristo me dijo que y me enseñó de dentro de las naves. ¿En qué sitio?
Ha subido una octava, ¿eh? Aquí,
¿qué le ha pasado al lado?
Sí. Este es ya el final.
Se viene arriba.
No, que es que ya le habían quitado el ano.
¿En qué sitio de España hay enterrado tanto los tesoros, esto a mí no me interesa?
¿Qué tesoro?
No es materialista.
Y armas termonucleares.
Termonucleares.
Por ejemplo, yo sé que en Granada hay una mina de uranio que es la más grande del mundo.
¿Arma de destrucción masiva?
En Granada.
¡Calla, Carlos Jesús!
O sea, cuidado, que viene aquí y nos hace... La ONU nos hace una inspección.
Granada,
cuando contemos tres, olvidáis esto.
De arriba, porque yo lo he visto en un platillo volante. Todos los puntos negros que tiene España.
Y las espinillas, ¿no?
Hay puntos positivos y hay puntos negativos. Entonces, desde arriba de una nave, pues se ve... cosas maravillosas, como por ejemplo en Morón de la Frontera.
¡Qué cosa más maravillosa!
¡Y la Pegaso de Mataró!
¡Qué gente que hay ahí! ¡Qué hospitalidad! Unos parajes, unos entornos...
¡Qué buen gusto a la hora de vestir!
Ha hecho la pausa y cada uno de nosotros nos hemos imaginado lo más maravilloso de España, pero nadie ha imaginado
en Morón de la Frontera.
Tú has pensado Morón de la Frontera.
Por supuesto, gracias a...
Conocerlos a Marlo, Morón.
El gallo de Morón es lo más grande.
¿Qué es el gallo de Morón?
Es un poco la imagen de Morón al mundo.
Ah, sí.
Pero claro. Mejor no verlo, mejor que te lo cuenten.
Claro, un ave noble, un gallo. Así, claro que sí, como los crispies.
O sea, los gallos no de Francia, es Morón.
Todo lo que se ha asociado con gallos mola. Los cornflakes, Morón de la Frontera, las peleas de gallos. Es un animal que no da más que beneficio.
Hace muchos años estuvo un señor buscando un tesoro. Este tesoro es una campana que pesa 7 toneladas de oro.
Sí.
¿Qué?
Siete las campanas de
Hellsbells,
igual es el mismo, lo ve.
Y un quinquel de esto de 23 arrobas donde meten aceite, esto de oro también está enterrado en el castillo. Sin embargo, hubo un tiempo que un señor que le decían el chupa torcida hizo tanto agujero en el castillo de Morón.
¿Qué haría chupa torcida? No quiero saberlo.
¿Quién era el que la tenía torcida? Este era el que la chupaba.
Está muy cerquita allí para allá. Sobre estos tesoros hay mucha gente que por ahí, pero sobre todo los que hay de Granada hay que tener mucho cuidado, porque cuando a ti en Granada te se aparece un tesoro y te dice hay un tesoro aquí,
te viene un gitano y te lo manga.
Te tienen que cobrar un miembro de tu familia.
Es como un cuento, ¿no? Es como un cuento de me darás tu primer hijo.
El guardia civil aquel. El tío Isaac.
Además me dice que, o sea, en Granada, por lo visto, hay muchos tesoros. Es una cosa que pasa. Pero claro, si tú te encuentras un tesoro en Granada.
Había también el plutonio ese escondido.
Hay plutonio, tesoros, una campana de oro de 7 toneladas. Que imagínate tú para forjarla, forjando además oro.
Y para todo eso tiene que dar al niño. Al niño o preferentemente al cuñado.
Al cuñado, siempre al cuñado.
Y te pagan para cargarte un familiar.
Claro.
Es que, vamos a ver, ¿por qué no está Andalucía superpoblada? Especialmente Granada.
Con la de tesoros que hay.
Joder.
Tendría que ser como Hollywood, que se van todos a buscar fortuna.
¿Sabes de algún desastre ecológico desconocido hasta el momento por la humanidad?
Jesús me dijo a mí que el hombre estaba rellenando las bodegas de los fondos marinos con bidones de gas mortal.
¿Gas mortal?
De productos de centrales termonucleares.
¿Recuerda a Catequis 3? Echa bidones al mar.
Ya que yo sé un sitio en el fondo del mar que hay 700 bidones y que muchos están a punto de quebrajarse debido a... las cortezas tectónicas.
Las cortezas tectónicas están buenas, pero engordan mucho.
Sí. Sientan mal, además.
Maremoto bajo tierra, bajo el mar. Entonces, esto es un para del agua. Yo me acuerdo que Jesús me dijo que en Japón había habido muchos pescadores que habían comido peces, pescado del mar. y habían contagiado.
Sí, pero que pescado de la tierra. Yo he sembrado sardinas y no crecen.
No sale.
Aquí la cinta hace un. Es el parón que hacemos para.
Para darle la vuelta, no sé
qué. Para darle la vuelta. En este caso podemos decir que es fin de la primera parte del primer tiempo. Minuto y resultado. Vamos a ver qué conclusiones podemos extraer de esta primera parte. Que ha sido el origen y, bueno, pues eso, el descubrir planetas, tesoros que hay en Granada.
Pérdidas de ano.
Gente que pierde el ano.
Yo una de las cosas que diría es que Carlos Jesús es todo un labor de esta cósmico, ¿no?
Sí.
Su mochila,
¿no? El universo en la mochila.
Yo creo que en Mataró hay una dimensión alternativa.
Y tendríamos que ir allí a descubrirla.
Y si vas por el polígono industrial debidamente preparado, rojo, blanco y amarillo, es como la isla de Perdidos.
Yo cuando llegue a casa voy a coger un mapamundi de Bilbao, y voy a señalar el Tíbet. Triángulo de Bermudas, Mataró y Granada, porque a lo mejor no hace un dibujo raro, ¿no creéis? Los puntos que estamos aquí tratando.
Puede salir un pentáculo o algo.
Sí. Claro. Esto tiene que tener algún significado.
La gaviota del PP.
Es un gallo, ahora es un gallo, como el de Morón.
Es que no había puesto Morón de la Frontera aún.
Continuamos con la segunda parte.
Voy a dar cuenta en la tierra de los terremotos, de los maremotos, de los aires huracanados, del virus.
Oye, yo, un momento, ¿yo qué he hecho? Aquí.
Y del SIDA.
El virus y luego el SIDA.
Bravo.
Música.
Esto es para ambientar.
Carlos Jesús, ¿has curado a alguien del SIDA?
Sí.
Pero rotundo, ¿eh? O sea,
no dudas.
Que no te quepa ni necesidad.
Si hubieras parado ahí y fuera la siguiente pregunta, sería la mejor entrevista de la historia. Un set ahí muriéndose de la envidia.
Bueno, pero vamos a saber cómo lo ha curado.
Pero nada, antes de irme para allí, para Andalucía, fui negro y luego.
Un negro, le curó un negro. Está bien que aclare, fue un negro. O sea, si te cabía alguna duda, fue un negro, lo cual ya. Ahora sí que me lo tengo.
Ya sabemos quién es, entonces
ahora está todo más claro.
Efectivamente, porque me dice de un blanco, sí, hombre, un blanco con el SIDA, ya. Pero
el SIDA pasa una cosa, mira, el SIDA es por un pecado que tú has hecho, claro, que va en contra del mismo padre. Tú puedes hacer el amor con una mujer. Lo que tú no puedes hacer es hacer guarrería.
Pero
no.
Se ha quedado claro esto, ¿no?
Guarrerida sexual.
O sea, ha quedado claro el concepto.
Guarrerida, ¿no?
¿Y quién es hacer guarrerida? Que no sea hacer el amor, entonces. ¿O qué entiende él? Ya sé el qué, porque para eso le borraban el ano a los extraterrestres. O sea, ya entendemos.
Por eso decía yo que allí arriba no había homosexuales.
Claro, claro. O sea, bien. Pero
porque el pene lo dejaban.
Y tú fíjate, la gente aquí. Científicos, años de millones en desarrollo investigando curas, y es sencillamente con no hacer guarrerías.
No hacer guarrerías.
Eso es el primer paso.
Yo he visto desde una nave.
Ah, vale. Hay naves por medio también.
Pues qué te digo a ti, bacanales. Yo he visto la iglesia, o sea, el Vaticano
haciendo bacanales.
Que es de arriba abajo. Yo he visto unos bancos de lingotes de oro que no tenía la vista dentro del Vaticano. O sea, yo con la iglesia no tengo nada.
¿Y esto, qué tiene que ver el oro del Vaticano
con la guarrería?
Que nos lo explique ya.
¿Cómo ha echado el balón fuera, eh? Como, ¿cómo? Es que en el Vaticano hay oro.
Es la depravación humana.
Es que ansiado con el oro, ¿no?
Es bien que se fijó, ¿eh?
No acepto ni creo como lo último que ha sacado el Papa.
El nuevo single, lo último que ha sacado el Papa.
¿Por esta época era el Rosario en CD o no?
Sí.
Era el Rosario en versión survival.
Oye, pero ¿qué os ha parecido lo último que ha sacado el Papa? Está bien.
One Hit Wonder. Eso,
sí.
Yo prefiero cuando sea el Papa con Sabrina y Samantha Fox.
¿Pero dónde se ha visto eso?
O con Dieter Bohlen.
Pero eso lo hacen por una sencilla razón.
¿Está caliente?
Tú tienes que pagar haciendas, quiera o no quiera.
¿Pero qué tiene que ver?
Pero en el impuesto de la hacienda te ponen la iglesia.
Pero no está hablando de lo
igual
del SIDA.
Que el seguro de enfermedad obligatorio, te lo quitan, quieran o no quieran. Entonces la iglesia te lo quitan, pero es que no tienen bastante ya. Cobran el bautizo, cobran la comunión, cobran las bodas y cobran los entierros. Es que no tienen bastante, lo tienen más colmo todos años pidiendo, como Cristo me dijo a mí. Primero me recibieron con palmas
y aquí hemos recibido
después
con
me sentenciaron.
Me siento como Poncio Pilato.
Que queremos ver dónde va a llegar.
Que se puede
no, y ahí acaba, ¿eh? O sea, no llega a ningún lado.
Del porque... SIDA no lo cuenta.
Nos hemos quedado alucinados.
Se pone a hablar de los tesoros del Papa.
Es Barre, ¿y estos tesoros del Vaticano, por qué no los guardan en Granada mejor?
Que están, bueno, me moro.
Está más
seguro. Familiar.
Será una campana vaticana.
La campana de oro macizo.
¿De dónde viene el virus del SIDA?
El SIDA es un castigo.
Sí, bien.
Que ya lo has dicho.
El SIDA entra ya en el tercer secreto de Fátima. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? El SIDA, yo conozco a cura que tiene el SIDA, ¿eh?
Al cura, el cura es el famosísimo.
El cura de dos hermanas ese, ¿eh?
Claro.
Te han cogido ellos, ¿sabes? Porque aquí está, le han gustado los chavales jovencitos y claro está.
Claro, cada uno tiene sus cosillas.
Claro, ha hecho gustaba.
Claro,
como de repente esta casete está de buena actualidad.
No pierde vigencia. O sea, es lo que tienen los clásicos, que siempre le puedes sacar matices.
O sea, que no solo era Abraham, sino Ratzinger también plagia.
También. O sea, ahora mismo lo de. Incluso la academia está de karate de las Canarias también tiene que ver.
Esto no es más. Entonces, hay de todo. La viña del señor hay de todo también. Entonces, estas enfermedades.
Pero entonces, si en la viña del señor hay de todo, ¿qué es la guarrería? Entonces, porque si ahora él lo permite y justifica, le gusta a los chavales pequeños, pero en la viña del señor hay de todo. O sea, tampoco nos vamos a poner. Tampoco le vamos a martificar.
Como siga racionalizando esto,
se
te va a quemar la
vida. Y eso no es guarrería. Ah, claro, por eso lo tiene, porque hacía guarrería. Que es, por ejemplo. Vale, bien. Todo cuadra. Perdóname por duda.
Un castigo que ya viene en lo que es la parte del tercer secreto de Fátima. Jesús me dijo a mí que los seres humanos de la Tierra ya no se contentaba sencillamente con hacer el amor con una mujer.
Vaya hombre.
No, a mí por ejemplo eso no me gusta nada.
Sino que ya iba a estilo antinatural.
Antinatural.
Bien.
Que es practicando el 69.
¿El qué? El 64.
Yo el 69.
El
64.
El 64.
El 64. El 64.
Vale, es
el 69. El 64.
El 69 en una silla que es como un 4, ¿no?
No sé, el 64. Y el 64 dice, pero le faltan 5. ¿Por qué no la Inco?
Claro, es chiste.
Es sutil.
El humor.
Es sutil. Marico el corto, por lo menos.
Porque, por ejemplo.
A ver, un ejemplo.
La iglesia dice que la fruta prohibida fue la manzana.
No.
¿Qué ha dicho de Hannah Montana?
¿Qué va?
Sí, de
verdad. Pero siempre digo que no.
Que no.
Que la fruta prohibida.
Porque si
fue
la manzana
Hannah
estuviera
Montana.
Prohibida, tú no, si comprabas una manzana, tú ahora mismo vas al mercado y compras una manzana, estás comiendo el pecado.
¡Uy, qué cacao mental! ¡Pobre señor!
Entonces, me dijeron sencillamente que el Padre Eterno le dijo: comerá de todo lo que hay aquí, menos del árbol, del bien y del mal. El árbol del bien y del mal, ¿quién es? La mujer. Porque lo mismo puede tener un hijo bueno.
La mujer es el árbol
la
del
mujer.
Bien.
La mujer. Toma ya.
Que no comerás de la mujer. Vale.
Al final está buscando
hijo
todas
bueno,
las excusas para la
sí,
mujer.
Sí,
los
sí,
frutos
sí,
son los hijos.
Los frutos
bueno,
de la mujer son los hijos.
Tú no mezclas peras con plátano.
Claro, además. Efectivamente.
Un hijo dañino. Ese es el árbol.
¿Cállate?
La silla donde estás se cae.
No comas del árbol de bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues 69.
Sí.
Bingo.
Esto ha sido.
Parece como cuando te cuentan un chiste, no, sí, una anécdota. Y...
No, ha sido como un homenaje a Antonio Zorro recientemente.
Buscando el aplauso también.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿dónde lo has hecho? ¿Dónde lo has hecho? ¿Dónde lo has hecho? ¿Dónde lo has hecho?
69.
El 69.
Ya son muy europeos.
¿Por qué? Porque cuando Cristo me dijo a mí, el ángel de Yahvé se le aparecía a Adán, él lo veía blanco, transparente, antes de hacer acto de presencia, materializarse.
Dice Adam.
Adam.
Lo dice en inglés, ¿no? Como Adam Warlock.
Porque ha viajado, puñeta.
Bueno,
no
dice Adam, pues.
Entonces hombre, yo pensaron, si yo como de esto, es lo mismo que viene allí. Él se miró su semen.
¿Eh?
Lo más puesto, el mismo semen. Líquido, transparente como aquello que viene allí.
Eso porque no ha comido suficiente verdura.
Claro.
Porque este es tan fuerte como el que viene ahí.
Peter North.
Eso fue pecado.
Vaya hombre.
Entonces comieron. Por eso se taparon el cesto con una hojita de parra.
¿Por qué?
Porque primero se la taparon con una ortiga y dijeron
¡ay,
no!
¡Ay, ay, ay!
No, bueno, porque ahí le salía el tono político. Por eso no sé qué. Como
un mitin, ¿no?
Sí. Está creciendo.
Ese es el secreto.
Ah. Oigamos a continuación cómo Carlos Jesús es poseído por otro espíritu.
Yo ahora voy a aspirar para afuera.
A aspirar para afuera.
Es completamente diferente.
A ver, que viene Micael.
Está quedando. Cogeos de las manos, compañeros. Los que estáis en casa, cogeos de las manos.
¿Ya he entrado en este cuerpo? Entonces, esta voz que hay ahora no era la misma que antes había.
Bueno, ¿no?
¡Hola! ¿Qué pasa?
¿Cómo que hay?
¡Estoy poseído!
Un poco manchito también, ¿no?
Sí.
Me ha poseído un muñeco.
Yo he bajado de una nave y estoy dentro de este cuerpo. El espíritu de este cuerpo está a mi lado derecho. Entonces, ¿yo hablo?
Él habla.
Ustedes preguntan y yo contesto.
Ustedes
en el cuerpo de Carlos Jesús puede entrar Isaías, Jacob,
mira, la Abraham, quinta ya lo hace por nosotros.
Jesús, el Padre Eterno, María.
Aplauden más a María que a Jesús, ¿eh? Eso está bien.
Pantic,
Penev, que él desee solamente con pensar en ese nombre. Ahora mismo estáis hablando con Antequera.
Con Antequera.
¿Qué he entendido yo?
El cuerpo, su espíritu, en otra vida, vivió, fue abadur y fue quemado en la Santa Inquisición. Entonces, esa expresión de ese rostro significa que murió quemado en la hoguera.
Bien, va.
O sea que si mueres quemado te queda una expresión en el rostro.
Entre los problemas que tuvo Carlos Jesús,
para sacarse el carnet de conducir. Que no puedo poner cara a la gilipollas.
Carlos Jesús necesitaba una moto.
¡Una A-moto!
Para su desplazamiento
de Pegaso, claro.
De curaciones. Fue a la palmera, a un colegio médico, y la médica que la atendió.
La médica.
Le
¿a
dijo,
la palmera? ¿Esa sería?
Cuando él terminó de hacer el examen aprobado.
Me parece un robot ahora.
Ha perdido.
Cortocircuito.
Ya no sabe dónde va.
Ya que Micael tiene un oído ultrasensible, diferente a los seres humanos.
Otro superpoder.
Claro, ese lo tiene Micael.
Claro, es verdad. Tiene las diferentes personalidades. Cada una es activa un poder.
Es como los Vengadores. Bueno, es como, más bien como el supergrupo. Pero todo en uno.
Es como el
robot que monta el supergrupo para
enfrentarse al supergrupo. O el ultramanita.
En el tercero es supergrupo.
Claro, claro. Claro.
Con los módulos cerebrales incorporados. Le dijo esta hermana.
Transforme total.
Que Carlos Jesús estaba loco. Carlos Jesús.
No me diga, no me joda.
A otra escuela se sacó un examen psicotécnico.
¿Psicotécnico? ¿Qué me está contando ahora? El carnet
de la nave.
Me encanta porque la primera parte es irrelevante. Fui y me dijeron que no. Entonces me fui a otro sitio. Pues empiezo directamente ya por el segundo.
¿Pero qué habla? ¿Del carnet de carretillero?
Sí, no, más allá de la nave. Carnet de la moto.
De la nave.
Moto. Que necesitaba una moto.
Entonces, vamos a ver.
Es que nos perdemos.
Se está haciendo el carnet. Es que, oye, son demasiados conceptos. Para si me hablo de golpe. Que mi cerebro no es el de Carlos Jesús, que puede asimilar.
Superdotado.
A mí, sacadme el cuerpo, el espíritu del cuerpo, que las cosas se quedan mejor en la memoria. Como bien explicado, y lo entenderé todo mejor.
Lo aprobó a la primera.
Qué chico listo.
Cuando fue a recoger al tráfico sus papeles, le negaron diciéndole que tenía uno aprobado y uno negado. Tuvo que ir al hospital.
¿Uno negado?
¿Qué está contando? O sea,
negado.
Es que no me entero. Lo aprobó la primera, pero fue y le dijeron que solo tenía un aprobado. O sea, que hay que sacar sobresaliente. Con aprobado no vale. Oiga, ¿qué aprobado? No, no.
Sí, que me dicen a mí que los moteros que hay por ahí van a ser sobresalientes.
La moto es muy complicado, ¿eh? Hace falta,
¿por qué habla tan despacio? Habla más despacio.
Claro, porque las pausas no las quites.
Le toca la pastilla ya, le toca la pastilla.
Cherán, su idioma natal no es el español. Entonces, el castellano, pues, tiene que
traducirlo.
Claro, claro.
Está hablando para los
castellanos. Digo, de ratín. Para que todo el mundo lo siga y asimilemos los conceptos.
Virgen de Rocío Macarena, tratado por psiquiatras que eran niños.
¿El Virgen de Rocío o el Macarena?
Que los psiquiatras eran niños.
Que la hacían eran deshonestas, todas huidizas sobre si tenía el contacto con hombre o con mujer.
Otra vez lo mismo.
Se hacía actos deshonestos.
¿Qué obsesión?
Entonces.
Solo un 64.
La tercera, la cuarta vez, Carlos Jesús puso una denuncia a la Junta de Andalucía.
Ahí, ahí.
Que para
sacar. Ahí quitaban ya Chávez.
Y el Chávez ya acojonado, diciendo, madre mía, que entraste tirando rayos por los ojos.
Simplemente no hacía falta esas preguntas, como ustedes llamáis en la tierra, indecorosas o puercas.
El primer sinónimo que
ha venido a la reencarnación que hayas vivido.
Estuve con un grupo de niños, vi uno con los ojitos muy rajados y me
dije, este para mí.
Y le dije, ¿tú qué haces aquí? Y me dije, mire, yo he fallecido en la tierra, víctima de una explosión. Soy coreano, he vivido una vida en la tierra coreana.
¿Soy coreano?
Pero ahora tengo que volver de nuevo al mundo, ya que tengo que vivir una nueva existencia. Me darán a elegir si quiero ser hombre o mujer. Entonces, por las pantallas veré esa madre antes de que vaya a nacer en ella. Entonces yo vi en una pantalla...
Se tienen tele por cable.
Sí, sí. Dos parejas jóvenes...
Te ha llegado el apagón analógico.
Entonces me dijo, ya me marcho para abajo. Entonces vi perfectamente ese espíritu... entra en el cuerpo de ella en el momento...
El técnico de sonido dice, gracias por ahorrármelo.
Pero no era un coreano, ahora es una coreana.
Puede elegir.
¿Qué eligió mujer?
¿Qué les puedes decir a las personas que se toman a broma las sesiones de espiritismo?
¿A nosotros?
Los que vienen a estas sesiones donde hay risa, broma, no son espíritus de la luz, son espíritus de las tinieblas. Este espíritu de las tinieblas obrará sobre esa hija que está yendo al colegio para que no apruebe ningún examen.
¡Hijo puta! Vaya, ¡si lo llevo a saber!
Vaya amenaza, ¿eh?
Le dije, papá, mamá, ¿te has hecho espiritismo?
No, por eso ha suspendido.
No que te vaya a morir, no que te vaya con una enfermedad.
Su hija, esa hija...
La niña va a suspender. La niña me va a sacar solo un... Necesita mejorar.
No, va a sacar un aprobado y con eso no te dan. En tráfico de la Junta de Andalucía no te lo dan.
Que además ya decías, no me pise que llevo chancla, que sumando y restando y dividiendo, se coloca una hija.
Claro. Pues no, pues si haces espiritismo,
ya no la colocas, de eso nada.
Si tiene que sacar carnet de conducir, siempre saldrá negativo.
Pero siempre, aunque llegues 25 años, siempre saldrá negativo.
Un aprobado perfecto.
Si te echas novio, nunca tendrán unos fijos. Todos serán de pasada.
Bueno. Eso tiene otro nombre. A lo mejor es ella.
A lo mejor es que ella quiere.
Claro,
pero te chica que se divierta.
Todas las putadas para las tías. Yo lo siento mucho.
Sí, bueno. No, bueno.
Si te casas, intentarán por todos los medios que tu primer hijo o tu primera hija fallezcan en el parto.
¡Ah, la verdad! Sí. Porque me gusta por tomarte en broma el espiritismo.
Obrarán de tal forma que tu matrimonio sea una discordia. Que el marido se quede sin trabajo.
Pero no ha dicho que no tenías uno fijo.
Que haya hambre y enfermedades. Sentiréis de noche presencias espirituales en vuestras habitaciones. Golpes, sonidos, luces que se apagan y se encienden.
No apagan la luz. No,
incluso manos que se aprietan en el cuello deseando ahogaros.
Pero eso es... A ver, cada uno en la cama hace lo que quiere.
Lo malo que pueda acabar como David Carradine.
Claro. O como el Michael Hutchenke.
Llegará un momento que si no pedí perdón a la Santísima Trinidad...
Tiene solución, amigo.
Tenéis los días contados.
Perdón.
Yo no quería.
Vamos a pedir perdón por
sellas. De broma o de risa. la vida no pasará de los 30 años.
¡Ah, yo ya he pasado! ¡Ah!
¡Superada!
¿Se siente?
¡Prueba superada!
Los leones...
¿Uy?
En el anfiteatro de Roma, los leones actualmente, por la noche, hay muchas personas que sienten alaridos terroríficos de personas y de leones.
El león estaba acojonado.
Pero ¿cuál es lo más miedo? ¿Es los alaridos terroríficos de personas o los alaridos terroríficos de leones?
¿Cómo es un alarido terrorífico de un león?
¿Cuál es la diferencia? Esto es como los cazafantasmas, ¿no? Los leones de Roma en el anfiteatro, pues sí, ¿no? Dentro tienen un monstruo que se puede resquebrajar. El granito, el mármol, lo que está hecho, y sale un perro de estos del infierno.
Una perra.
¿Cómo decían? Huele a pelo de perro quemado o algo así. Es lo mismo. O sea, Gosser, el gosseriano, se está manifestando en Roma.
¡Qué buenos, por el amor de Dios!
¡Wow!
Están allí.
¿Ves?
Esto solamente se puede quitar poniendo vela en anfiteatro, velas coloradas, para que estos difuntos se eleven. Eran cristianos y murieron y se elevaron, y otros no pudieron elevarse y están allí. Y de noche,
pero
pues
está todo pelado el anfiteatro.
Todas las personas adyacentes al anfiteatro, hay muchas personas que tienen un grado de fe elevado y se escuchan estos ruidos y otros no.
Carlos Jesús nos habla de las buenas y malas acciones de Michael Jackson.
Quiero una pausa, vamos a prepararnos porque, claro, hoy por hoy, pues ya sabemos que Michael Jackson. Su espíritu, según él, ¿vosotros qué creéis?
No tiene ano.
Porque yo creo que Michael Jackson
nunca
al final hizo guarrería o no hizo guarrería.
Nunca.
Según los propios conceptos de Carlos Jesús.
Con los niños.
Claro. Entonces.
Pero superó los 30.
Entonces, ya, pero superó los 30, por lo cual sabemos que no hizo espiritismo.
Y tenía años.
No se rió.
No se rió, pero en serio.
Entonces, no sabemos si su espíritu estará arriba o si fue por hacer guarrería. En este caso.
No, lo va a revelar Carlos Jesús.
O sea, por cierto, Michael Jackson, una pregunta que os quiero hacer. Pues a lo mejor sois fans de él y lo podéis saber.
Sí.
¿Él se sacó el carné a la primera o...? ¿O no?
Negativo, carné negativo.
¿Y su hija? ¿Su hija se lo podrá sacar? ¿O tendrá muchos novios o solo tendrá uno?
La hija suspenderá.
Esto vamos a seguirlo, y si vemos que la hija de Michael Jackson de repente ha tenido muchos novios, sabemos sí, que ha jugado con fuerzas que no debe.
Esa hija no entrará en una rotonda ahí en la vida.
Vamos a ver.
Por ejemplo, habéis visto hace unos días por la televisión que ese negrito que se cambia color.
Ese negrito.
El frigo con menito.
La falta de ese conguito.
Ese negrito.
Ese por acá.
Que se ha cambiado de color. Bueno, qué original.
Ha puesto un avión lleno de víveres para esas personas que están muriéndose de hambre.
Bien. O sea que es bueno.
Entonces, esto es una buena acción que ha hecho este hombre. La mala acción fue cuando él sacó hace tiempo una copla.
¿Una copla?
Un momento.
Cuidado, que era algo así como.
Me invitaron a quédate con la copla, como Alonso Caparrós.
Una copla, ¿eh?
A ver la copla.
Que se veía los muertos saliendo. Entonces tuvo una descarga eléctrica por aviso, para que por ahí no fuera más.
¿Otra vez?
No se me más. O sea, la descarga eléctrica que le dio, que por poco se queda el diputado, fue un aviso de que no querían que se metieran con los muertos.
Ah, por Thriller.
Carlos,
¿cuál es la verdad sobre el desastre del Challenger?
Rabiosa actualidad.
Le provocaron la caída porque llevaba un armamento muy peligroso. Fue cuando empezaron a barajarse lo de la guerra de la galaxia.
Esto obviamente es antes de la trilogía, ¿verdad?
Claro, en realidad lo que llevaban era el guión de La amenaza fantasma.
Y claro,
y tenía que cargárselo como fuese.
Antes Charan dijo, no puede ser.
Una compañera mía de clase, con 8 años, fue castigada por ver una foto del periódico y decir que cómo molaba la explosión del Charan. era un tema relevante.
Pero hay una canción, la de Dragones y Mazmorras, que era con la letra, ¿no os acordáis? El Challenger. Era explotado y Reagan se ha cabreado.
Yo solo decía el amo del calabozo, no es un enano asqueroso.
No, pues era de Challenger, la buena, ¿eh?
En cada colegio.
Era una copla diferente en cada colegio.
La explosión molaba. Sí. Las
cosas como son.
De poner arriba un láser para producir en un momento dado un arma estratégica para hacer daño sobre lo que ellos quisieran de la Tierra.
Como era como el satélite de Akira, ¿no? Era dejarlo ahí arriba y ya cae ahí el rayo láser.
Entonces, la tapadera fue llevar una maestra. Por eso la hicieron explotar en el aire. El Padre Eterno. Ya que si el Padre Eterno sabe que si lo que tiene que venir el hombre hace que está adelante, el Padre sabe cómo pararlo porque no es la hora.
¿Por qué qué?
No me... ¿Que el apocalipsis lo hago yo o no lo hace nadie?
Claro, claro.
Hombre, pero ¿no dijo antes que nosotros nos traíamos nuestra propia destrucción? Como claro, en plan Night.
No nos deja, no nos deja.
Joder.
Pero bueno, yo creo que Granada la salva, se salvará. Si no, cuando caiga el láser este, te escondes debajo de la campana de 7 toneladas. Eso,
ahí debajo de Morón de la frontera hay un tipón que lo mueves Morón de sitio. Yo que
se
Morón...
salva la Morón, Barbate, la línea de la concesión y en Alguacil de la Mata. No, estoy totalmente convencido.
Y Mataró.
Y Mataró, por supuesto.
Carlos Jesús, háblanos de tus contactos con personajes de otras épocas, como por ejemplo... El gran Maritú.
Un bueno, usted responde otra vez.
Esto fue en un pueblo de la serranía de Málaga.
Se encontró Indira.
Que es en Aguas y de la Mata, te lo digo yo que sí.
Y entonces, la tienda de campaña mía no tenía cremallera.
¡Ey! ¡Pasa lo que pasa!
Entonces, una noche entró un ser alto con unas plumas a cabellera.
Siempre son altos, ¿eh?
Me gustan
altos.
Jefe de los Apache, una cosa
sin clara. Esto de los
Apache. Negro jamaico, el cabronazo.
Entonces se sentó en el suelo con las piernas cruzadas.
Uy.
Le miré.
Me miró.
Y le dije: ¿qué quiere?
El drama, ¿eh?
Vengo a pedirte ayuda para mi pueblo. Ya que tú le puedes ayudar y yo no.
Entonces, la Maritú razonado y este.
Quiero que ponga vela.
Pedazo de ayuda,
puede poner velas,
pedazo
él no
de
puede.
Ayuda. Sí, sí, es como joder, que poner
que la sevillana no ha cortado la luz.
Es que le ha dicho su madre que no juegue con cerillas. Entonces, claro, tiene ahí 50 velas para ayudar a su pueblo. Poner.
Velas no, pero pongo una reclamación a la Junta de Andalucía para que le ponga ahí luz en tu pueblo.
Eso, esto que te estoy diciendo anteriormente a mí se le apareció a la chica que estaba conmigo en aquel tiempo.
Este se aparece ahí en menú vicioso, ¿eh? Por lo mismo que a la chica que
a
este.
Se me apareció de segunda. Entonces le he tenido que poner velas 780.
Hombre, la verdad es que es trabajo.
Yo creo que era listo.
Yo creo que Matitud dice: este como está parado, vaya. Tiene todo el día para estar encendiendo
pues sí,
velas.
Que las ponga,
mientras que yo, que tengo hasta claro, la oficina,
así no, se aburra,
no me da tiempo. No me da tiempo. La tarde solo no me da tiempo en casa.
Y el famoso dibujante Walt Disney.
Ahí va.
Bueno, Walt Disney.
¿Cómo se rebobina? A ver, Paco, rebobina unos segunditos. ¿Qué es eso de Walt Disney? Un email, yo creo que he dicho un email. Sí, sí.
Dale, dale, dale.
Bueno, Walt Disney. Lo único que me dijo a mí, que por favor quisiera llegar a la opinión mundial, que su cuerpo lo sacaran del estado de invernación.
Bueno, es lo mismo criogenización que invernación, como dice él.
Porque él tenía que haberse reencarnado ya.
Y ya.
Y entonces está ahí.
Qué putada la invernación. Se la pasa.
Está penando en la luna.
¿Eh? ¿En la luna? Qué putre, pudiendo ir a Raticulín.
Lo que hace en el mundo. Esta última le tocaba hacerla de nuevo en la Tierra.
Le tocaba, ya la había, el ticket ya le ponía. Es como la mili que te va por turnos. Dice, pues se tiene que ir usted a Melilla. Pues este le
a
tocaba.
Morón.
Le tocaba en la tierra, concretamente a Walt Disney, seguramente le podía tocar en Granada, en Morón, en Mataró. Era el destino que tenía para su próxima encarnación.
Desde Almería.
Y el tío, como va y se congela. Como va el tío y se congela, pues no, no, no puede seguir. Walt Disney no puede seguir.
Walt Disney nunca aprenderá.
Y al tener el cuerpo metido en un hielo y no se descompone.
El cuerpo metido en un hielo.
Como cuando metes el dedo.
Sí, sí. lo mismo, poco, o sea, sí. Es que no hace falta ni congelarte. No, tú no, te metes junta mucho hielo y ya te metes.
Te metes en una cubitera.
Sí. En una nevera de estas que tiene la gente para guardar. Para comprar la carne en el mayorista. Ahí a lo bestia.
No lo puede, no lo, por mucho que quiera la ciencia, despertar a una persona después de muerta, no lo podrán hacer.
No.
Porque lo primero, que las células están cristalizadas.
Las cédulas, ha dicho.
Células cristalizadas.
Lo segundo, que el espíritu está fuera del cuerpo.
Sí, eso sí, va a ser lo más grave. Yo creo que ese es el problema. Sí.
En estado de invernación, le van congelando en los miembros y el cuerpo estando vivo.
En los miembros.
Gracias, Dios, Carlos Jesús.
Que tengáis fe, que oréis en silencio y bendito seáis todos.
Muchas gracias.
Muchas
gracias.
Se acabó.
Gracias. Bueno, pues yo creo, veo rostros de sorpresa, veo rostros de estupefacción,
de iluminación,
de preocupación, pues porque cada uno de estos datos los interpreta de una manera, hay quien los acepta y cree que la salvación está a llegar, y hay quien, sin embargo...
No, yo he recuperado mi fe.
Claro.
Escuchando a este señor, ya vamos.
A mí ahora me preocupa si ahora... Michael Jackson tendrá o no tendrá ano, y si será o no será.
Hombre, Michael Jackson sin ano tendría un problema. Lo pasaríamos
bueno,
mal, ¿eh?
Oye, un momento, que nunca se demostró nada. A ver, no juegues con los muertos.
Ah, no, pero...
Verdad, ya lo sabes, ya que si no, creo,
ya tengo
con José Ramón...
No reírme de nada.
Lo vais a dejar y te vas a buscar otro novio.
Tenemos más de 30, tenemos más de 30 años, ya no vale.
Pero si lo hace después, son otros 30.
Oye,
se
ponerme las negras. De esas que
un negrito,
¿verdad,
Yo me siento un poco decepcionado porque no ha estado Micael.
Claro, ha venido a Tencherán, se ha hecho de rogar.
Ni ha habido soplos tampoco, ¿no?
No, hombre, no, es que eso iba a quedar, es que soplar así el micrófono queda.
A un soplo, para que joder, para que esté.
Otra conclusión que creo yo que podemos sacar todos es planear nuestras próximas vacaciones. Que creo que ya hay una serie de destinos.
Yo creo que sí. Creo que me atrae bastante.
Momento, pero
Hatsu,
te has dicho antes que tú has estado en Morón.
Yo estaba en Morón.
Pero aquí has sido tú en Morón. A ver, a buscar iluminación, a buscar tesoros.
Algún día diré a qué fui a Morón.
O sea, que es algo relacionado con esto.
Hombre,
es misterioso, ¿no?
Yo.
Uno de mis lemas es que todo en esta vida está conectado.
Claro.
Entonces, con Morón.
Con Morón. Y con Mataró.
Por cierto, tendremos oyentes en Mataró o en Morón. En Granada, más o menos.
Saludamos desde aquí a los
sí, vais.
Son unos grandes.
Pues saludamos a los de Mataró. Yo saludo a los de Genaguacil de la Mata.
También.
Porque existe.
Claro.
A los del Tíbet también. Sí,
hombre,
sí,
el Tíbet.
Habrá
Tíbet.
Radio oyentes tibetanos.
Sí. O podcast oyentes, en este caso. Bueno, pues no sé. Por cierto, ¿qué es de Carlos Jesús últimamente? ¿Tenéis alguna idea? ¿Qué
debe
pasó?
Estar en raticulín, ¿eh?
Porque... Sí. Porque
yo... Se ha hecho una operación de reducción de pecho, creo.
Sí, estaba. El hombre cogió mucho... Claro, como se sacó el carnet de moto... Antes iba andando a todos los lados y ahora coge la moto hasta para comprar.
A mí me fascinaba.
¿Lo sacó o no?
Negativo, ¿eh?
Yo creo que al final lo cogía sin, aunque no tuviera carne. Y
se
si
lo
no,
dieron por pena, ¿no?
Y si no,
Chávez se acojonó y
si le, claro, si le pones una multa, se va a la Junta de Andalucía
a reclamar la multa.
A mí lo que me fascinaba es que era un hombre que parecía el muñeco de Michelin.
Sí, estaba
que
muy
tenía,
bien.
Tenía como. Más curva de las normales, tenía como una de teta, como una de la primera capa de grasa, otra barriga y otra barriga. Eran como cuatro.
Yo creo
barrigas.
Que en cada protuberancia cárnica había un espíritu. O sea, una Carlos Jesús de Cherán. Claro, en algún sitio tienen que meterse. Entonces,
claro.
Si tú tienes cuatro almas, el cuerpo tendrá que ensancharse para
que quepan. Y va almacenándolas como la miel.
Que cae muy lentamente.
Estrellitas.
Y la miel de estrellitas, o sea, que realmente el inventor de las estrellitas fue él también.
En vez de la estrellita, de perdido, de la amenaza fantasma.
Sí.
De chiquito.
Watchmen, de chiquito.
A chiquito le ha copiado cosas. Michael Jackson le debe mucho también. Y bueno,
igual Disney,
por supuesto. Que a lo mejor quizá un poco el resurgir de Disney fue debido a eso.
Sí. Esto es anterior a La Bella y la Bestia. Así
claro, yo soy contemporáneo. O sea, que fijaos la de lo que hemos descubierto aquí. Bueno, pues vamos a dejar a cada uno que reflexionéis sobre lo que habéis escuchado.
Hay que tener fe.
Que tengáis fe. Vamos a despedir a todo el mundo. Nieves.
Adiós, hasta otra.
Exactamente. Señor Atso, bueno, una maravilla tenerla aquí por fin en un podcast. Y que ha sido, en el fondo, es una colaboración nueva.
Un placer para mí, sobre todo.
Exactamente.
Benditos seáis todos.
Monse, a ti ahora te veo en el metro cuando volvamos.
¿Cómo que ahora te veo en el metro? ¿Qué pasa? ¿Me volatilizo?
No, yo ahora voy a desaparecer. Señorita Navaja.
Muchas gracias por invitarme a esto.
Sí, sí, pero el nombre artístico, así dicho tal cual, es como de muy de perros callejeros.
¿De perros callejeros? Ah, no sé, me habían dicho que sonaba indio de la...
A ver si repetimos todos.
Pues sí.
Y por supuesto, el señor Paco Fox y el señor José Ramón, Vicisitud y Sordidez. Así todo junto.
Yo quiero para ahí.
Tenga fe, tenga
cruz. Eso es. Y por cierto, una última pregunta. Estos edificios satánicos, ¿vosotros creéis que Carlos Jesús podría hacer algo contra ellos?
A lo mejor son naves, las naves de las que él habla son ellos, son ¿puede los ser? Edificios estos.
Pues quizás colgar en el techo una campana de oro para...
Esa es la solución. Y un gallo de morón. Un gallo de morón. Yo creo que en todo el hormigonazo pones un gallo de morón.
Le da color, por lo menos.
Sí, y ahuyenta a los espíritus. Bien, pues...
Y a nosotros.
Gracias por escucharnos y hasta la próxima.